esto. Entonces mucha gente dice, yo no puedo pagar esto. Entonces cancelan sus pólizas y se quedan sin seguro y luego ocurre un desastre como eso, que fue lo que está pasando en este momento a muchas personas en el sur de California.
Perfecto, vamos con este caballero que nos quiere decir algo. Dígame, joven.
Buenos días, Marco. Gracias por abrir la opinión aquí. Lo que te quiero decir es que toda la aseguranza, sea de carro, de casa, de health insurance, no, Marco, están aumentando sin límites. No hay freno para ellos. Y desafortunadamente no tenemos quien nos represente. Eso que están representando, eso solo son para robar, o tener buenos bonos, o tener buenas comisiones, Marco.
Claro, caballero, pero por favor escuche lo que le voy a decir. Todos nos quejamos, pero no hacemos mucho sobre los temas. Este hombre es una persona como usted y yo, y él se puso a pelear con estas organizaciones y ahora está pendiente, y hay lugares en donde usted puede llegar a llamar o meterse en el website y tratar de hacer algo por el dilema. O sea que claro, que esto de los seguros es un... Ya nos explicó la dama que estuvo con nosotros el día de ayer. Ella dice, yo le pregunté a ella que... ¿cómo veía el hecho de que utilizan drones para ver tu casa en un drone y luego ver si es que hay muchos árboles alrededor o si el techo está muy tatemado, muy quemado? Te van a quitar tu seguro y quizás te den un aviso y te digan, limpia eso, cambia tu roof, porque si no ya no te vamos a poder. Ella lo vio de esta manera. Si más gente cuidara de sus casas para protegerlas en contra de incendios, entonces hubiera menos dinero que pagar a la gente que está asegurada y todo sería una situación mejor. Ahora, si usted, caballero, como le digo y le dije ayer, quiere hacer algo sobre el tema, ¿cómo se llama el website?
Consumerwatchdog.org.
O sea, perro que vigila a los consumidores. ¿Ok, caballero?
Consumerwatchdog.org.
Ahí puede usted entrar, ¿verdad? Y entonces usted o hacer su queja o unirse a este caballero para que podamos hacer algo sobre ese tema. Ok, thank you very much, thank you very much. Thank you very much. Abogada Efigenia Domínguez, licenciada en leyes de protección para personas que han sufrido lesiones de accidentes o workers' comp.
Si usted está sufriendo por heridas en el trabajo o en cualquier otro accidente, llame a Efigenia Domínguez, 415-987-7539, 415-987-7539.
Para más información o una consulta al aire, escuche su programa los martes a las 10:45 en Hecho en California.
Abogada Efigenia Domínguez, ella comprenderá su necesidad.
Amigos, ¿qué tal? Emma Alfaro de Fremont Toyota para decirle que si usted está interesado en cambiar un auto y esta semana quiere visitarme, estoy para atenderle en cualquier marca de autos usados, seminuevos, certificado y con muy buenas millas. Y si quiere estrenarse un Toyota, por supuesto que tengo toda la línea de los 2024 en todos los estilos y modelos en Fremont Toyota. Y recuerde, el teléfono a llamar es 510-825-6479, 510-825-6479. Y si Lucas dice sí, yo también digo sí.
Bueno, continuamos, damas y caballeros. Hace rato, hablamos con la fabulosa Emiliana Huereca. Me quedé yo muy impresionado con ella porque pues hablaba del corazón y nos había anunciado que se iba a llevar a cabo una gran marcha en Los Ángeles, damas y caballeros. Me parece que se había anunciado para el día 18. Emiliana, bienvenida. ¿Cómo te encuentras?
Hola, me encuentro bien. Me encuentro en Los Ángeles.
Claro, y entonces hablamos la última vez anunciando que se iba a llevar a cabo una marcha pro mujeres, pero también, pues obviamente, ¿verdad?, en protesta de lo que va a pasar el día 20 aquí en los Estados Unidos. Platícame, ¿qué ha pasado con esa marcha? Porque ha habido cambios importantes. Platícame.
Sí, bueno, tuvimos que cancelar la marcha debido a los recientes incendios, gente desplazada, tanta gente que necesita ayuda, ¿no? Entonces decidimos a tomar la decisión de cancelarla, pero no más que eso es, tenemos que reontar nuestros recursos, ¿no? Para ayudar a las familias que han sido afectadas, que son muchas familias latinas, muchas familias afroamericanas que se han quedado sin vivienda, ¿no? Entonces, hemos puesto nuestra energía y nuestro compromiso para apoyar a estas familias. La marcha estaba lista para seguir peleando este cabal de malditos que vienen con el presidente Trump que se inaugura el enero 20, ¿no? Pero tuvimos que cambiar un poco para ayudar a nuestra gente en Los Ángeles. Aunque se canceló la marcha, seguimos ayudando. Vamos a estar en tres locales ayudando a recaudar cosas que se necesita para las personas. Vamos a estar en Boyle Heights, vamos a estar en Glasgow Park y vamos a estar en Westwood para ayudar como voluntarios a todas estas familias. Recientemente tengo una cifra de 700 voluntarios que van a ayudar en estos locales. So, me siento muy orgullosa de que la gente está saliendo para ayudar y ya que tengamos más tiempo vamos a seguir peleando la administración 2.0, que es el cabal de malditos, con Trump.
¿Y qué es lo que has visto tú en Los Ángeles? O sea, ¿te ha tocado estar cerca de esa situación? ¿Está afectando a muchos latinos, me dices? Platícanos algo de...
Evacuaron. Uh-huh. A nosotros nos evacuaron, a mi familia nos evacuaron por falta de luz, ¿no? Pero hay la situación está difícil. La situación necesita mucho cuidado, necesita mucha ayuda. La gente va a necesitar ayuda por lo menos una década, porque la gente ha perdido todo lo que tiene, que es su casa, su carro, su comunidad, ¿no? Entonces lo que estamos viendo es que la gente que recibió órdenes de evacuación necesita refugio, va a necesitar ayuda por mucho tiempo.
Pero estas evacuaciones, ¿porque llegó el incendio o porque estaban preparándose para que llegara, o estamos hablando de personas que perdieron todo?
Hay de todo. Hay personas que han perdido todo, como los fuegos en Altadena, en Pasadena. En esas áreas fueron más latinos afectados. Y en las áreas de Palisades, yo estoy por las áreas más de Palisades, yo estoy por el West Side. En esas áreas se perdieron muchas casas, se perdió más ahí en esos locales. Y lo que la gente está viendo es que, bueno, las noticias están anunciando los Palisades Fire porque son mansiones, no son casas grandes. Pero lo que no están anunciando es toda la gente que ha sido desplazada también de sus empleos en esas áreas, ¿no?
O sea, que son personas que trabajaban en esa área.
Correcto. Entonces esas personas se han encontrado ahora sin trabajo, ¿no? Las personas en Altadena, en Pasadena, han perdido todas sus viviendas, su carro, su comunidad. Hay escuelas que se han quemado, entonces quiere decir que los estudiantes tampoco tienen dónde ir a la escuela en este momento. Entonces son muchos los recursos que se van a necesitar para esta gente, y más que nada muchos de los trabajadores en estas áreas se va a necesitar ayuda para ellos.
¿Y tú personalmente cómo te ha ido?
Personalmente nosotros fuimos evacuados, pero porque no había luz por días. Levanté a mis hijos el martes de la escuela y se veían las llamaradas. Ya se veía y ya se sentía el aire fuerte, ¿no? Con ceniza. Que a todos los que estén, les pido que si están en Los Ángeles, que se pongan máscaras, no salgan sin máscaras, porque nos va a afectar. El aire no está sano para estar de día a día afuera. Esa es una de las que nadie ha hablado sobre eso, ¿no? Y cómo nos va a afectar la salud mental, porque no nada más se habla de lo que es el dinero, ¿no? Que nos falta el trabajo, nos falta la vivienda, pero la salud mental y mantenernos sanos, mantenernos decididos a que vamos a luchar y vamos a seguir adelante con la ayuda de todos los angelinos. Todos estamos tratando de hacer lo más posible para ayudar a nuestra gente aquí en Los Ángeles.
Y obviamente no se le ha permitido a la gente meterse en ese área, o sea que no nos pudieras tú describir de lo que pasó, ¿correcto? Porque a nadie le están dejando entrar.
No están dejando entrar, pero te voy a decir que cuando yo estuve de voluntaria este fin de semana acá en Boyle Heights como en Westwood, y la gente llega por ropa, por comida, pero más que nada para sentirse en comunidad. Mucha de esta gente no sabe si sus vecinos salieron, no saben dónde está toda la gente, ¿no? Porque se han puesto los refugiados en diferentes locales. Entonces, la situación no está buena a lo que vemos. Se han quemado todas las comunidades. Entonces, no nada más es una casa y otra no. La gente piensa que es solo por los palices. No, son casas y son gentes y son comunidades y hay gente perdida, ¿no? Entonces, más que nada, seguir ayudando con ánimo, seguir ayudando a toda esa gente que va a necesitar refugio.
Y se están sintiendo ahorita los vientos, porque se dice que el día de hoy continúan, ¿correcto?
El día de hoy continúan. Cuando te digo que los vientos estaban de 60 a 80 millas por hora, en mi casa lo que tenía en la yarda se lo llevaba el viento, ¿no? Y daba miedo que cualquier ceniza empezara a prender. Pero lo que sí voy a decir es que la comunidad, tanto como los bomberos, los policías, han ayudado tanto a las personas que se ve el cuidado que tienen hacia los angelinos. Se me enchina el cuero de tanta gente que ha seguido ayudando, porque esto es un desastre que nunca se ha visto. Nunca se ha visto algo así en Los Ángeles. Entonces, yo creo que nos va a faltar como décadas para regresar a sano.
Emiliana Güereca, es un placer escucharte. Espero que nos des algunos otros reportes en el futuro. La mejor de la suerte por allá. ¿Algo más que decirle a la gente de acá del norte de California?
Voy a decir que seguimos estar informados, porque aunque nosotros ahorita estamos ayudando a Los Ángeles, tenemos que estar informados porque ya empezaron las redadas de Trump en Bakersfield, se han empezado redadas. No vamos a parar de seguir peleando los cabal de malditos con Trump. Por ahorita estamos ayudando a la comunidad, pero vamos a seguir peleando estas pólizas que vienen por Trump. Aparte de eso, que tenemos que seguir informándonos de lo que va a estar sucediendo, porque sí van a empezar y ya empezaron las redadas hacia los latinos aquí en Bakersfield y van a seguir con eso. Entonces, tener información sobre lo que está pasando cuando hablamos de las deportaciones que ya empezaron.
Muchísimas gracias por tu tiempo. Estamos en contacto. Thank you very much.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Bueno, nos vamos por otro lado inmediatamente, damas y caballeros.
Nos vamos inmediatamente a la ciudad de San José. Tenemos al alcalde precisamente de la ciudad de San José, el señor Matt Mahan. Mr. Mahan, buenos días. Welcome.
Hola, Isabel y Marcos. Buenos días. ¿Cómo están?
Muy bien. Muchísimas gracias. Thank you so much for being with us. And of course, we've been talking a lot about the LA fires. Hemos estado hablando mucho de los incendios de Los Ángeles. And I wanted to find out, has San Jose sent teams to fight these fires?
We have. We have three engines and a strike team of 25 firefighters from the city of San Jose down in Los Angeles right now battling these fires, risking their lives to support our Angelino neighbors, our Angelinos in Southern California. And we know that if and when disaster strikes in the Bay Area, that they will return that mutual aid.
Mm-hmm, claro. Y le pregunto si San José ha mandado algunos equipos de rescate o de bomberos a los incendios del sur de California. Dice que sí. Han mandado 25 bomberos a Los Ángeles y tres camiones de bomberos a Los Ángeles, y obviamente estas personas están arriesgando sus vidas, ¿no? Por los angelinos, que obviamente son nuestros hermanos, ¿no?
I was asking Dave Canepa this morning about San Mateo County and the possibility that there may be some canyon-like structures in San Mateo that could create the Santa Ana-type winds. Does that exist in San Jose? And Dave says that they're studying, you know, obviously it makes us all aware of the things that have gone wrong in L.A. But is there any plans like in San Jose to study what some of the mistakes were or some of the malfunctions that have been reported from L.A.?
Yes, I think it's really important whenever there's a crisis like this, particularly when we think that there may have been things that could have been done differently, that we're doing a comprehensive assessment of what we're currently doing, what we're learning from other places, and how we can do better. You mentioned the canyon geography. We don't have a lot of that in San Jose. We do have a large canyon in Alum Rock Park. That's an area where we pay the San Jose Conservation Corps. These are young people gaining skills, doing jobs like brush clearing and maintenance projects. We actually have them focused out in Alum Rock Park, clearing brush and reducing the fuel loads in that larger canyon. Otherwise, we do have an interface around the entire city with the hillsides we're surrounded by. We have mountain ranges on both sides of our valley here that San Jose is in. So there is real fire risk, and we take it very seriously. All of our city workers have been trained as disaster workers. We do evacuation route modeling and exercises, and have a very active CERT team here, community emergency response teams. We're doing a lot to try to reduce that risk.
Y obviamente le pregunto lo que le pregunté a Dave Canepa hoy por la mañana, que si había en San José una estructura, ¿verdad? Una infraestructura que se aparezca o se asimile a lo que causa los Santa Ana winds, ¿verdad? Porque el viento pues viaja a alta velocidad entre los cañones. Entonces, él me dice que, y también le pregunto sobre si se está estudiando la posibilidad de no cometer los mismos errores que se han reportado de Los Ángeles. Él me dice que sí, que tienen una infraestructura bastante fuerte, que entrenan muy bien a la gente, que están entrenados en evacuación, pero también que en Alum Rock Park, ¿verdad?, que más o menos como que se asimila, ya que está entre las colinas, al mismo tiempo la mayoría del área de lo que rodea a San José son montañas o lomas, y eso es lo que levanta la velocidad del viento. Así es que ellos están muy conscientes de ello, y en Alum Rock ahí siempre se la pasan los estudiantes. Tienen programas en los cuales los estudiantes van y limpian, ¿verdad?, lo que es los arbustos y otros árboles que se secan para que no haya, pues obviamente, combustible para los incendios.
Jeff. So in Oakland there's a budget problem and two fire stations have had to shut down. What's the situation in San Jose in this regards?
We're in a much better position. We actually have two new fire stations under construction as we speak, but we will be deferring staffing for those by a bit. I think those will get pushed out a year or two because we do face the same budget challenges facing all of California. We see this in every city, county, and of course the state itself faces a shortfall. Mm-hmm. But we're in a better position than most. We do have projected deficits for the next couple of years. We're going to have to be very careful about how we use our budget to maximize our ability to impact the issues that affect people's daily lives, reducing crime, getting people off the streets faster into shelter and treatment, cleaning up the city, improving our roads and parks, those basics that I'm always talking mm-hmm. about. So we are facing a shortfall, but nothing on the order of what we're seeing in some cities.
Right, right. Y le pregunto porque sabemos que, por ejemplo, en Oakland han tenido que cerrar dos estaciones de bomberos. ¿Cuál es la situación allá? Dice que ellos están en una mejor situación. Por ejemplo, están construyendo dos nuevas estaciones de bomberos. Obviamente, están en una mejor posición y hay que tener mucho cuidado con el presupuesto, ¿verdad? Asegurarse que están gastando el dinero donde se debe de gastar y tener cuidados, cuidado de cómo se utiliza, pero en lo que va de los bomberos, por ahora ellos están en una situación mucho más holgada. Wanted to talk to you also about the RV ban. Has the deadline for these vehicles come and gone, or when will it happen? And once it happens, what's the criteria?
So this is a pilot program. We have identified 30 sites in the city that have been persistently encamped with RVs. They've become sort of a permanent encampment of RVs. And so when they're there for a long period of time, you get a lot of other challenges of accumulation of trash. It becomes harder to maintain that area. The public space, the sidewalk, the street, and of course those parking spaces are really less usable by the rest of the public. We tend to have a lot of issues with noise and fires. What we're piloting here is an effort to create temporary tow-away zones to clear those areas of public streets that have been encamped long-term so that we can clean them up. We need to get in there and get the trash out, reduce fire risk, give some relief to the neighbors, the small businesses. We are also at the same time, and this is really important to understand the broader context, we are more than doubling our shelter capacity. This year, we will add over 1,000 new shelter beds in San Jose, including safe parking sites, room for 130 people living in RVs on a managed parking lot. So we're trying to add capacity, places where people can go, mm-hmm. but we also have to give relief to residents and small business owners and move these RVs along a bit and clean up areas. And so it's a balance, but that's how we're approaching it. The first site that we just gave notice to, we're giving people a full 2 weeks to move their RV, plenty of time. So no, we have not hit the 2 weeks yet. We have not done our first enforcement action, but we will be enforcing tow-away zones on a rolling basis in these 30 locations as a pilot program this year.
Okay, so hay un programa piloto, estamos hablando de los RVs, que son estas casitas rodantes, se le puede decir más o menos. Ellos han identificado 30 sitios, hay un programa piloto, ¿verdad?, en estos sitios que son persistentes, ¿no?, y permanentemente están ahí estos RVs, y obviamente dice que cuando están ahí por muchísimo tiempo, entonces se crea mucha basura, las aceras no son seguras, el resto del público no se siente seguro, las personas que viven ahí, las personas que tienen sus negocios, hay mucho ruido, etcétera, y tienen que aliviar la situación. Entonces ahora lo que están haciendo son unos sitios de tow-away, de remolque temporarios para poder limpiar esas zonas, para darle alivio a los vecinos, a los negocios, y también él quiere que sepan que han doblado lo que son estos sitios para albergues, estas camas, tienen 1,000 camas más, y también tienen estos sitios de estacionamiento seguros como para 130 personas que le puede dar algo de alivio y tener un balance, ¿verdad? Obviamente el primer sitio ya les dieron sus anuncios de que tienen 2 semanas para dejar el lugar y van a estar enforzándolo en los otros lugares, pero le están dando este tiempo para que puedan dejar el sitio, para que ellos puedan limpiar, etcétera, etcétera, pero ya es demasiado y cuando están ahí por tanto tiempo la situación se torna más difícil.
And when we're talking about 130 spaces to park, do I understand that there's something like estimated 1,000 RVs floating around?
Yeah, we estimate that there are over 900 vehicles in the city that are oversized vehicles, that's so large vehicles like RVs that are lived in. And we're not enforcing an RV ban citywide for that very reason, because there's nowhere for those folks to go. And we want to strike a balance and be humane about how we approach this, compassionate. I want to hold people accountable for using shelter and services, but they have to be available. So we're trying to kind of increase the shelter as we do more enforcement. There are, for people who want to stay in their RVs, there are different possibilities. There's finding a friend or family member who will let them move their RV onto private property. There's finding an RV park where they can pay some rent. It's much cheaper than paying rent in a house. There are many RV parks across the state. And I've spoken with folks in RVs who are working and have some income. There's moving on to a safe parking site like the new one that we're opening, which will be the largest in the South Bay and is the second in San Jose. There are other cities that are opening these. Mountain View now has 4 safe parking sites. We also know of faith communities that are allowing safe parking. And then there's walking away from the vehicle and moving into shelter or housing. So there are different outcomes for folks. And we're not just banning RVs citywide right now because it's just not practical. There are RVs across the state of California. We can't all just ban them. We need to give people options. But there has to be accountability. It's also not fair for residents and small business owners or people wanting to access their school or their park to have a permanent RV encampment for months and, in many cases, years on end. We've got to give people some relief and create an incentive for people to find a more sustainable place for their RV to be.
Ya habían dicho, ¿verdad?, de que, pues, obviamente los vecinos están descompuestos y molestos, los negocios también, cuando un RV, recreational vehicle, está parqueado ahí por meses y a veces hasta años. Pero le pregunto yo que si hay 130 lugares en donde estacionarse, pero tenía yo entendido que eran como 1,000 vehículos de estos que andan por las calles, y él me dice que son más o menos 900, ellos están estimando 900 vehículos que andan por las calles, y no están prohibiendo, ¿verdad?, obviamente, que se estacione la gente en esos RV, porque son muchos los que llegan de fuera de la ciudad, etcétera, etcétera, pero él dice que las alternativas son de irte a estacionar a uno de estos lugares o ir a un lugar en donde puedas pagar, ¿verdad?, un fee, pagar algo de dinero para estacionar tu vehículo, o encontrar a un amigo o familia que te permita estacionar tu RV cerca o adentro de su propiedad, o si no, que abandones el RV y que te metas en uno de estos lugares en donde, pues obviamente, dice ellos que sí hay muchísimas acomodaciones para personas que no tienen, pues, hogar.
One last question for me. As we all know, council member Omar Torres resigned from his post under multiple charges, and he represented District 3 in San Jose. There's going to be a special election soon. When will that be, and are you endorsing anyone?
Yes. So first we are doing an appointment on the 28th. We have a number of applicants for a short-term appointment. No one who is appointed will be running in the special election. Mm-hmm. So we'll have a temporary appointee starting in February. That person will be voting on the budget and will be representing the district, I believe, until August. The special election will have a primary election in April. And then, assuming no one gets over 50% of the vote, it will go to a runoff between the top two vote getters in July, and then the new elected council member for District 3 would be seated in August. Mm-hmm. I have endorsed Matthew Quevedo. He is a longtime resident, was very active in the Downtown Association. He's also been serving in my office doing community relations, community engagement. He's a first-time homeowner, a family man raising two children here in the district, has a long history here in our city. And what I love about Matthew Quevedo is, as a community organizer, he's focused on building deep relationships with neighbors and helping them solve problems, those quality of life issues, dealing with the RV down the street, making the park safer and cleaner, working closely with police in an authentic community policing way, really just trying to solve neighborhood problems. But there will be many candidates. I encourage District 3 residents to, you know, really pay attention to all their options, go to the community forums, listen to all the candidates, and ultimately it's a personal decision for everyone.
Claro que sí. Bueno, bueno, let you go. We'll translate after you go and go about your business of managing San Jose. Thank you so much for being with us, Mayor. Nice having you.
Thank you both so much. Take care.
Muchas gracias. Hemos estado hablando con el alcalde, Mayor Matt Mahan de San Jose. Le pregunté acerca del señor Omar Torres, el miembro del concilio que tuvo que dejar su puesto bajo investigación de múltiples cargos criminales, ¿verdad? Él representaba el distrito número 3 en San José. Va a haber una elección especial para ver quién lo va a reemplazar, y dice que lo que va a pasar el 28 es que van a ya nombrar una persona que tome mando a corto término. Esta persona no se va a postular para alcalde, solo va a ser temporario. Y luego en abril habrá una primaria. Si no se llega a un 50% de votos, habrá otra elección en julio con los dos primeros candidatos. Él está endosando a Matthew Quevedo. Ah, otra cosa, la persona que gane va a tomar su puesto oficialmente en agosto. Él está endosando a Matthew Quevedo. Él trabaja con la Asociación de Negociantes, también trabaja en su oficina, tiene una larga historia en San José y también tiene relaciones estrechas con la comunidad, con la policía, trabaja con la comunidad para solucionar problemas. Y si usted vive en el distrito número 3, él le aconseja o lo está animando a que vaya a los foros para que conozca al resto de los candidatos para que usted también haga su decisión.
Bueno, perfectamente bien. Nos vamos del señor Matt Mayhem precisamente a un senador, damas y caballeros, Josh Becker. Josh Becker, how you doing?
Buenos días. I'm very good. Thank you.
Well, you're quite welcome. Tell us, which part of California do you represent under for the in the Senate of California Senate, please?
Yes, I represent San Mateo County and Northern Santa Clara County.
And the last business on the 17th of January, el 17 de enero, damas y caballeros, el último día de negocios antes de la inauguración de la nueva administración, ¿verdad? Precisamente que ahora se habla sobre la deportación masiva, se va a trabajar, van a visitar precisamente con el California State Senator Josh Becker y otras personas, el California State Assembly Member Liz Ortega, Kevin Johnson, Christian Arana y Sara Sosa, Immigrant Rights Advocate and DACA recipient. Is this going to be a Zoom meeting or a real meeting, or what's going to be happening on the 17th, please, sir?
In person. At Manny's, welcome to Manny's.com is the information. It's Manny's, a restaurant and event center in San Francisco.
Y esto se va a llevar a cabo, damas y caballeros, es una reunión para hablar sobre precisamente inmigración con todos estos oficiales en Manny's, and I do believe that's on 16th and Valencia Street.
Exactly.
And tell us what the purpose of this important gathering is, and is everybody invited, or do we need to make a reservation, or how does it go?
Yes, make a reservation on the website, but everyone is invited, absolutely. Welcome the community. You know, I spent the last year educating people with my colleague, Senator Lena Gonzalez, who's our majority leader, about the Mexican deportation of the 30s. At that time, we deported almost 2 million people, and warning about that and learning those lessons from that, and, you know, warning about what President Trump might do. Now that he's in power, we have to learn from history, and we'll talk about what we are doing to try to protect people.
Y obviamente, damas y caballeros, muy importante, eso se va a llevar a cabo en Manny's. Tiene uno que meterse, y ahorita vamos a decir nuevamente el website. Isabelita lo tiene, estoy seguro. El restaurante está en el coffee shop está en la 16 y la Valencia de San Francisco. Y todos estos personajes que mencioné van a estar ahí presentes. Uno de los más importantes temas, damas y caballeros, es precisamente lo que ha ocurrido o lo que ocurrió en el pasado, ¿verdad? Él nos platica sobre los 30s con el Mexican Repatriation y Operation Wetback, que fue en los 50s, y lo que podemos hacer ahora. Tell us a little bit about SB 537, please, before I ask you about Operation Wetback and the Mexican Repatriation, please.
Sure. We want to, with 537, we wanted to acknowledge, recognize, honor the families that were deported, recognize the trauma that caused for generations, and wake people up so we can help hopefully prevent future events like we're going to be facing now in the next 4 years.
Y obviamente, ¿verdad?, lo que quieren hacer es despertar a la gente, recordar lo que hicieron, lo que ocurrió en aquel momento en el cuántas personas se deportaron, ¿verdad?, así masivamente, y pues saber qué es lo que se puede hacer en esta ocasión. Now, I've been saying that basically what might have happened in the 1930s and in the 50s, and I need to tell you that both my grandparents, from my mom and my dad's side, were victims of this particular deportation. They met in Mexico, and then they got married, and eventually they came back to the United States. But there is a lot of us that were affected by this, obviously, and it seems to me that at that time, not enough residents or legal citizens rose up and said, no, this is not proper, and hopefully there will be a lot more this time. What do you say about that?
Seguro. Yes, absolutely. We need to have a community response, recognize immigrants have built this country and are critical to this country, and we must do everything we can. And for us in the legislature, that's making sure people know their rights, funding support for legal services and legal services organizations so we can provide legal services for vulnerable people.
Y obviamente, ¿verdad? Él me había dicho anteriormente que hay una legislación que están trabajando en ella y le voy a preguntar en dónde está. Se llama la SB 537, y lo que eso haría es que reconocería lo que ha ocurrido en el pasado y de una manera u otra ayudaría precisamente pues ahora con los gastos de lo que va a ocurrir ahora. Now, does this SB 537 include what you just said, which is funds and more information on the rights, or is this SB 537 just a recognition of what happened?
Yeah, 537 passed last year. The governor signed it, and it's to build a memorial and honor those people. And now we're passing, right now in the legislature, the legal services money that I told you about just now. That's what we're hoping to pass this month.
And is there an SB number on that or no?
It's SBX1-2.
X1-2. Wow, that's an unusual.
I know. It's a special session, so it's unusual.
X1-2.
Yeah.
Y esta legislación, damas y caballeros, porque le pregunto yo que si la que mencionamos anteriormente, que es la SB, Senate Bill 537, no solamente va a reconocer lo que ocurrió en el pasado, o si está haciendo lo que él me había dicho, que es ayudar a la gente en realidad con los gastos de abogados y de educar a la gente. Y él me dice que esta de la SB 537 ya fue aprobada el año pasado y que la firmó el gobernador. Esta nueva, le digo que si tiene un número, el Senate Bill de ahora, dice que es X1-2. X1-2 es precisamente la que están tratando de pasar ahora, que proveería, ¿verdad?, ayuda. And this, I would imagine, I'm not sure if you're familiar with it, but or what it contains, but would it contain attorney's fees for the people that need it, and also funds for education, or what do you understand that it might contain?
Yeah, this is grants specifically to legal services organizations.
Y esto sería, sí, efectivamente, becas para organizaciones legales para que precisamente ayuden. Okay, perfect. So let's go over the information so that people that are really interested can participate, sir. When this is happening, how we can make reservation, what time, and it is on the 17th, please.
Yes. Nos vemos viernes, 1 p.m. At Manny's, as you said, and it's welcome to Manny's. .com is the website, welcometomannys.com, where people can see the event and sign up.
.com. And do you have the address or no? It's at the corner of Valencia and 16th. I guess we can leave it like that, yes?
Yes, it's yeah.
Okay, perfect.
Yeah, it's right on the corner there.
Yeah. Anything else that you want to tell our fabulous audience? And I want to thank Lucho and Victoria for putting us in touch with you. Now that we are in touch, we should talk more often. I think that Isabel has a question, perhaps. ¿Estás haciendo ruido por
ahí? No. Just to thank Victoria for putting us in touch with Senator Becker. And it's a pleasure, and we hope to speak to you real soon again. Thank you so much.
Anything else that you want to tell our audience, sir?
Well, Friday, Viernes, it's the last day before the Trump administration. We don't know what he's going to throw at us, but we are trying to be as ready as possible to help the people who are working here, a part of our community, our brothers and sisters. We need to work as a community to protect our immigrants.
And what do you think we can learn about Mr. Trump's reaction to the fires in L.A.? I mean, instead of coming out here or trying to get some direction as to what can be done, he starts throwing rocks. And I'm sure that that's the kind of lack of leadership that we're going to be seeing pretty soon from a president.
It's concerning, for sure. It's concerning, for sure. And that's why we need to do everything we can to be prepared.
Sir, thank you very much for your time.
Okay, nos vemos viernes.
Nos vemos pronto, el viernes, exactamente. Adiós. Bueno, muy interesante, ¿no? Porque sí, efectivamente, a ver si podemos ir el viernes a ver de qué se trata. Muy interesante esto, damas y caballeros. Le pregunto yo, ¿qué clase de liderazgo muestra el señor Trump cuando en lugar de tomar un liderazgo y quizás venir a California y comenzar a tratar de resolver el problema de tanta gente que está sufriendo, él se pone a politizarlo, a tirar piedras ¿verdad?, a insultar a la gente en lugar de tratar de mejorar la situación. Y esa es la clase de presidente que hemos seleccionado. Bueno, el caballero me dice, ¿verdad?, de que pues este va a ser el último viernes, el último día de trabajo antes de que el señor presidente Trump tome posesión, y que debemos de hacer todo lo que podamos hacer para pues prepararnos, ¿verdad?, para lo que nos viene. Esto va a ser, damas y caballeros, el día viernes, el 17, a la 1:00 p.m. en Manis. Manis está en la 16 y la Valencia. Él dice que pues uno se debería de registrar, pero yo casi estoy seguro que si usted llega ahí y pues insiste en que si quiere meter, lo van a aceptar. No sé si esa es una buena dirección que tomar, pero si usted no tiene website, pues ¿qué otra cosa va a hacer? Se llama welcometomanis.com. Así se llama, en donde usted puede poner su nombre para decir que va a llegar. Welcome como bienvenido. Welcome, welcome to Manis. Manis con doble N-Y apostrophe S. Manis, y luego .com. Bueno, ¿quién va a estar ahí? Pues interesantes, ¿no? Este caballero, el senador Josh Becker, con quien acabamos de hablar. También el State Assembly Member Liz Ortega, a quien deberíamos de conocer. A Kevin Johnson, quien es un profesor de ley, precisamente en el Public Interest Law and Martin Luther King Jr. Professor of Law, y también profesor de Chicana Studies at UC Davis. Cristian Arana, vicepresidente de Civic Power and Policy Latino Community Foundation, que es una organización bastante fuerte e importante. Y Sara Sousa, a quien conocemos, que es Immigrant Rights Advocate y recipiente de DACA. ¿Algo que decir sobre todo esto, Isabelita?
Bueno, Marcos, que esto va a ser el viernes, y también ya que estamos hablando de Manis, Manis también está recolectando ropa y otros víveres, etcétera, en su café, que está en la 16 y la Valencia, para los damnificados de Los Ángeles, y van a tener una caravana que va a estar llevando los artículos personalmente para allá.
¿No sabes cuándo sale la caravana?
No estoy segura, pero voy a pasar por ahí después de que salga de aquí, porque tengo un par de cosas que quiero donar y voy a obtener más información.
¿Y pones mi nombre ahí para llegar a la 1 el viernes? Sure. Para tomarnos un café. Bueno, vamos con esto de balazo, regresamos.
¡Au! Ay, fui al supermercado y me di un resbalón y ahora me duele todo. ¿Qué puedo hacer?
Llama al abogado David Huete al 510-459-8340.
¿Y qué de mis cuentas médicas?
Llama al abogado David Huete al 510-459-8340.
¿Y qué si mis documentos están más o menos?
Tienen los mismos derechos. Llama al abogado David Huete al 510-459-8340. La consulta es gratis y no pagas si no se gana tu caso.
¿Y el tiempo que no me paguen en el trabajo por estar herida?
Llama al abogado David Huete, 510-459-8340.
¡Wow! Fíjate que todo fue administrado muy bien por el licenciado David Huete.
Es que la vida es muy corta para vivir con dolor. Mami, no pierdas el tiempo, llámale pronto al doctor.
Sí, la vida es muy corta para vivir con dolores. Consulta a los doctores David y Daniel Lach, hermanos quiroprácticos. Haz tu cita, diles que lo escuchaste con Marcos Gutiérrez y te darán un plan que te va a quitar el dolor. Invierte en tu cuerpo, vive sin dolores innecesarios de la cabeza, los hombros, la espalda, las piernas, los pies.
Es que la vida es muy corta.
Llámale a los doctores Lach, 415-775-4204. 775-4204. Perfectamente bien, damas y caballeros. Me parece que, como estuvimos hablando, ya tenemos a la cónsul, damas y caballeros, en el teléfono de México al norte de California, damas y caballeros. Obviamente, Ana Luisa Vallejo, en una ocasión hablamos con ella anteriormente. Buenos días, ¿cómo se encuentra?
Hola, muy buenos días. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por abrirme el espacio.
Oh, es nuestro placer. Siempre hemos tenido muy buenas relaciones con los consulados de precisamente México, aquí en el norte de California. Y pues me da gusto, ¿verdad?, de que hemos llegado a reunir y a platicar sobre la posibilidad de que pues ustedes participen nuevamente, ya sea usted o algunos de los miembros del consulado local, para que nuestro público reciba la información pertinente, que es muy importante. Usualmente lo que hacemos es de que la cónsul o los representantes del consulado nos dan pues algunos detalles de algunas actividades que se llevan a cabo, y luego después tratamos de abrir, si es que tenemos tiempo, las líneas telefónicas para que nuestro público tenga alguna oportunidad de hacer alguna pregunta. Yo tengo una pregunta. Tengo entendido que hace poco, sería la semana pasada, pues la nueva presidenta aparentemente le pidió a todos los consulados y embajadores que se juntaran, que se reunieran en México. Para, bueno, quizás esa es la pregunta, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que nos trae de información, por favor?
Claro que sí. Bueno, estuve en México para la reunión de embajadores y cónsules generales. Esta reunión se lleva a cabo siempre en los primeros días de enero en la Ciudad de México, y se aprovecha para efectivamente dar pues una revisión a la política exterior mexicana, para dar instrucciones, para analizar la situación de México y poderla pues divulgar también en los países que nos corresponden. Y en esta ocasión, tanto el canciller como la presidenta Sheinbaum dieron total prioridad a los consulados de México en Estados Unidos y a la relación de México con Estados Unidos. Entonces fue muy, muy gratificante pues saber que estamos como punto focal, y que él da prioridad también de la presidenta a atender todas las necesidades de los mexicanos en esta región. Y bueno, fue menos de una semana, fueron 3 días de intensa información, capacitación y conversaciones de todos los temas que tenemos que atender, tanto político, comercial, turismo, e incluso a mí me tocó moderar un foro de digitalización y simplificación en temas consulares con el director de la agencia de México, que es el señor Pepe Merino, y está tratando de simplificar y pues organizar muchísimas cosas, entre ellos el tema de las citas y otros trámites. Entonces fue realmente muy interesante, y la presidenta nos recibió para también darnos pues una serie de comentarios e instrucciones. Que sepan que están todos los mexicanos en Estados Unidos, están en el pensamiento de la presidenta, y se está trabajando en muchísimos ámbitos para recibirlos a las personas que deseen reinsertarse a la sociedad mexicana. Estarán siendo muy bienvenidos, y también pues dar todas las instrucciones para que nosotros podamos atenderlos desde acá.
Pues me gustaría hacerle algunas preguntas sobre los detalles de cómo va a ser los cambios, o si hay cambios en particular, pero también quería preguntarle si usted tenía algunas actividades que quería anunciar para que no se nos acabe el tiempo y luego no podemos llegar a esa parte de nuestra conversación que es muy importante.
Bueno, tenemos algunos anuncios, todavía son obviamente buenas noticias, pero todavía no los tenemos consolidados. Por ejemplo, ese tema de un cambio en el sistema de las citas pues va a ser algo muy positivo, porque sabemos que desde hace mucho tiempo ha sido un tema complicado, ¿no? Que es difícil la gestión de la cita, que no tenemos las citas, y también pues por el otro lado también vamos a tener un fortalecimiento del consulado, ya está anunciado. Tenemos que esperar, no es automático, ¿no? Hay toda una serie de procesos para que puedan trasladarse las personas que van a fortalecer las actividades consulares, pero ya tenemos también esa buena noticia. Y bueno, todavía no sabemos específicamente cómo va a ser ese nuevo sistema de citas, o qué tan simple, o qué tan seguro va a ser, pero bueno, invitarlos a que pues estén atentos. Y a que no compren, por favor, nuevamente, que no compren citas. Nosotros no somos parte de ningún tipo de negocio de venta de citas. Las citas son totalmente gratuitas y tienen que ser tramitadas de manera personal. Digamos, hay personas que a lo mejor no saben cómo hacerlo, pero pueden pedir de favor a un sobrino, un primo, un vecino que los ayude, pero no necesariamente tienen que ir a buscar a una persona que les cobre para hacer ese trámite.
O sea que
bueno, son noticias muy buenas, todavía no sabemos específicamente cómo se van a operar, pero que tengan un poquito de paciencia, pero tenemos muchísimas cosas, muchísimos proyectos para fortalecer el consulado.
Entonces sí se habló sobre ese tema del cual siempre nuestro público nos llama, que dice que hay citas de venta y que hasta un van va y los recoge y los lleva y entran ahí pues fácilmente al consulado. Se habló sobre ello, o sea que no es un problema solamente del norte de California, como ya sabíamos, sino que es un problema universal. Y nadie del consulado o del gobierno mexicano ha tratado de investigar qué es lo que está ocurriendo, porque aquí en este programa hemos llegado a tal grado de que hemos llamado a donde son las citas y nos comienzan a platicar sobre que sí, que usted lo que tiene que hacer es esto y aquello y aquello, y ha pasado tanto tiempo y no se ha investigado, o sea que todavía no sabemos quién está tomando ventaja de esto de esta manera.
Mire, desafortunadamente no es un delito ofrecer un servicio. Entonces, sí se han hecho muchas investigaciones desde México, desde las personas que ejecutan el programa de las citas. Total, todo el tiempo hacen pues renovaciones, bloqueos, están atentos a eliminar, por ejemplo, lo que hacen las personas que venden las citas son bots electrónicos, pagan a un experto en cibernética, les hacen un bot y entonces cuando se emiten las citas reciben una alerta y en 3 segundos llenan la cita, todos los datos, y por eso se acaban tan rápido, ¿no? Por eso tienen esa facilidad de ellos y tienen tanto acceso. Pero siempre hay expertos tratando de combatir ese tipo de cosas, y a veces cuando nosotros incluso intentamos hacer la cita con nuestra clave, siendo personal, nos toca como que su usuario fue bloqueado, ¿no? Porque están todo el tiempo tratando de ver alguna actividad sospechosa, lo que sea, y nos bloquean. Pero pues es que nos ganan este tipo de gente, nos gana, son más ágiles, más listillos. Entonces lo que nosotros hemos tratado de hacer, ¿cómo combatimos estas cosas? No recurriendo a ellos.
O sea que
es la forma de acabar con ese tipo de... ¿Cómo acabamos con la corrupción? Pues no entrando, no dando mordida, no colaborando con las personas corruptas, no comprando este tipo de servicios. Y nosotros hemos denunciado a los de las bandas, no sé cuánto, y nos dicen, incluso la policía, no hay un crimen, ellos ofrecen un servicio, y la gente también dice, no, pues yo vine porque me es más fácil venir en la van que traerme mi carro, pagar el estacionamiento. Entonces es muy difícil, por eso los invitamos, que las personas nos ayuden a ayudarlos, o sea, realmente es una participación conjunta. Todos en equipo podemos combatir estas cosas, no comprando.
Claro. Okay, perfecto. Ahora, ¿hay algunos anuncios que se tengan que hacer localmente antes de tratar de abrir las líneas? ¿O no hay actividades que nos traiga para platicar sobre ellas?
Yo quisiera anunciarles la próxima jornada sabatina, que será el 8 de febrero, y que recuerden que las citas se abren para los días de entre semana, los viernes, después de mediodía, que son abiertas directamente por México, que nosotros no tenemos ningún tipo de intervención, que nosotros no podemos dar citas directamente por nuestra voluntad, ¿no? Se atienden emergencias probadas, y eso ya todo el mundo lo sabe, atendemos emergencias, pero las citas normales se tienen que hacer a través del sistema general. Y la próxima jornada sabatina es el 8 de febrero y tendremos un consulado móvil en Half Moon Bay el 25 de enero, ¿no? Para que estén atentos. Las citas sabatinas y de móviles se abren los martes.
Okay,
tenemos que ganarle a los gestores, acuérdense. Viernes después de mediodía, martes después de mediodía, los móviles y sabatinas.
Ok, so me está diciendo que para las citas del 8 de febrero... ¿Que en qué día cae, Isabelita? ¿Febrero el 8? ¿Es un sábado? Uh-huh. El sábado. O sea que la cita, para las citas del 8 de febrero, anterior. ¿Se abre el viernes después de las 12 las citas o no? ¿O estoy equivocado? No,
el martes para las sabatinas Se abren el martes.
El martes, entonces, después de las 12.
Después de las 12.
Y para el Half Moon Bay van a llevar el camión para Half Moon Bay el día 25, ¿correcto? De febrero también.
El 25 de enero.
De enero, okay. So Half Moon Bay el 25 de enero, ¿hay una dirección o a dónde es donde llegan? O sea que el pueblito es pequeño, ¿no?
No, en el momento en que tengamos todo arreglado y que se publiquen las citas, van a conocer el domicilio.
Ok, perfecto. Half Moon Bay, damas y caballeros, el día 25 de enero y el 8 de febrero, unas citas sabatinas, pero tiene usted que comenzar a hacer sus citas el martes anterior, después de las 12, ¿correct?
Así es.
Ok, correcto. Ahora, uno diría, y el tiempo me ha ganado y no vamos a poder tomar muchas llamadas telefónicas, pero una cosa lógica que pudiera uno pensar sería de que en lugar de que las citas se hicieran en México, que una de las personas que trabaja en el consulado hiciera las citas localmente. Eso no tiene razón, o sea, lógica.
Pues la verdad se hizo para que nosotros no tuviéramos ese tipo de cuestionamiento de que por qué a él sí, por qué a mí no. Ahí le dieron un dinero al cónsul o a la persona que hace las citas. Entonces, se ha hecho así, que nosotros no podamos meter la mano, ni intervenir, ni hacer absolutamente nada para evitar ese tipo de cuestionamiento. Uh-huh. Entonces, sí tiene la lógica. A nosotros nos gustaría a veces intervenir, a poder apoyar más a algunas personas, ¿no?, que tienen emergencia, pero también entendemos que se hizo por eso, ¿no?, un poco para cuidarnos y para eliminar ese tipo de suspicacia, ¿no?, de que no nosotros tenemos algún tipo de involucramiento en alguna venta. Entonces, es así que sea controlado.
Perfecto. Mi estimadísima cónsul general Ana Luisa Vallejo, tengo entendido que nos vamos a reunir muy pronto para tomarnos un cafecito, algo así, y luego va a estar usted con nosotros más seguido. ¿Así lo entiendo?
Sí, la verdad es que a mí me gustaría que ustedes sepan que estamos muy cercanos y yo quiero que me conozcan más, que tengan la confianza de preguntar, que de visitarnos en el consulado. A veces, obviamente tenemos muchas personas que vienen a hacer sus trámites, pero hacemos otras cosas y damos muchísima información de otros ámbitos. Entonces, que también sepan todas las actividades que realizamos y que tengan la confianza de acercarse y de preguntarnos.
Perfecto. Ha sido un placer y espero que la próxima podamos tomar llamadas telefónicas. Que tenga un día fabuloso. Muchas gracias.
Muchísimas
por su
gracias.
Llamada. Hasta muy pronto.
Hasta luego.
Adiós. Bye bye. Bueno, pues damas y caballeros, ya saben la historia. Vamos a tomar una pausita. Regresamos con nada menos que el licenciado Francisco Barba para que nos conteste todas las preguntas más tarde